Oye, Emil, te tengo algo que tú no sabías, a que tú no sabes cómo le decían a esa canción, si la puedes subir un poquito, Benítez, si no se te acabó, cómo la cantaban en un concierto.
¿Cómo la cantaban?
Huevos con
Con
aceite,
aceite. Oye.
huevos con aceite. Huevos con aceite.
Y
Y
ellos tienen un
jamón.
concierto, Carlotti, donde con un grupo, con un equipo,
Sí.
ante el público mexicano, lo dicen así.
Sí, yo lo vi. Por eso que me di cuenta. Chulísimo. Y ellos lo cogieron muy a chercha, muy, muy a chercha.
Mira,
Lo que no podemos.
recuerdo también la vez que en el Congreso de los Estados Unidos tildaban a las producciones de los grupos de heavy metal eran o sea, impulsaban, ¿no?, a jóvenes a
Satán.
crear a, y no,
Sí.
pero también al suicidio todo. Y a Dee Snider, que era el vocalista de Twisted Sister, le tocó ir al Congreso y defendió, y desde entonces se le colocan aquellas etiquetas a los discos que tienen contenido, tú sabes, un poco agresivo o algo por el estilo.
Bueno, pero vamos a bajar de nuevo a nuestra realidad. Tenemos elecciones el domingo y le pedí a Javier que se conectara un momentito porque hay un turismo muy interesante en estas elecciones y no solo de dominicanos que vienen a votar. Dele usted.
Así es, algo muy breve, porque cuando los escuché con la promoción del tema, y bueno, y estaba leyendo también en la prensa que hay más de 500 observadores internacionales invitados, y eso se traduce directamente en ocupación de habitaciones hoteleras. Además también de los servicios de restaurantes, incluso de transporte, me imagino que estarán alquilando alguna empresa de transporte para el traslado de los observadores a los centros de votación y la Junta Central Electoral. Es decir, que se traduce también en un beneficio económico en la derrama para la ciudad como tal.
Buenísimo, buenísimo.
Interesante, interesante,
Sí,
sí.
sí. Se podría incluso asemejar o hacer, digamos, la comparación con un congreso de X, digamos, un congreso médico o algo por el estilo, y tener esa comparación de lo que repercute, ¿no? Claro, hay una inversión que hace el gobierno a la invitación de estas personalidades. Pero por igual es muy beneficioso
Exacto.
para el sector turístico, restaurante, y bueno, incluso creo que las personas que estarán acompañando a estos observadores.
Okay. Bueno, interesante el tema por ahí de que hay este turismo que tiene que ver con la veeduría de las elecciones. Muy bien, muchísimas gracias, Javier.
No, a ustedes, por favor, y me despido porque ya sigo con quehaceres en la calle. Pasen un excelente día.
Igualmente. Entonces, Frank, vamos otra vez con el asunto de las boletas electorales, que hay que doblarlas en cuatro. En cuatro, en cuatro, en cuatro.
Bueno, pero eso
Balcón.
no es que haya que hacer
No, no,
doblarlas
no, 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 yo.
perfectamente.
No, 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 yo lo que pasa es que como el otro día no dijimos eso, digo, bueno, una de las cosas que no dijimos es que había que doblarla, que cuando la doble, que el sello quede hacia afuera, que esté en las boletas firmadas y selladas, que yo no sé cuándo se va a acabar eso, eso nunca va a terminar aquí, parece. Y entonces, por ahí, vamos a arrancar por ahí.
Usted va a llegar y va a recibir, bueno, va a hacer su fila, obviamente. Y cuando le toque, entrega su cédula, como siempre, va a recibir tres boletas. Una marcada con la P, una marcada con la S y una marcada con la D. La de P es para elegir al candidato presidencial. Marque en una sola casilla, porque hay candidatos que estarán en más de una casilla. Segundo,
¿Y qué pasa con el voto si tú marcas dos casillas donde está el mismo?
bueno, se pone como
Donde...
observado y los delegados con los miembros de la mesa luego deciden si está clara la intención del votante. Pongamos un ejemplo. Si yo voy a votar por un candidato que está en la casilla 4 y en la casilla 9, por ejemplo, y lo marqué en las dos, está claro por quién yo quiero votar. La intención es clara. Pero si marqué por un candidato que está en la casilla 4 y otro diferente que está en la casilla 5, entonces ese voto termina siendo nulo, porque no se puede evidenciar si el votante quería votar por el de la 4 o por el de la 5, si son distintos. Pero si es el mismo candidato, pero está en dos casillas distintas, y yo lo marqué en las dos, la intención está clara. Siempre se dejan al final esos votos para como observados, para que conste en el acta que se tomó la decisión en base a lo que fue el consenso de la mesa y de los delegados de los partidos. Entonces,
¿cuánta perdón, continúa.
No, te iba a decir que tienes la boleta P, que es para elegir al presidente o a la presidenta. Tienes la boleta S, que es para elegir al senador o senadora, que en ambos casos es una candidatura uninominal. En cada casilla yo voy a tener un solo candidato o candidata. Pero en la boleta D, que es la de los diputados, que es más grande, ahí es plurinominal. Es decir, hay más de un candidato en cada casilla y va a depender de la circunscripción o del municipio en que se trate. Entonces, por ejemplo, en la circunscripción número 1, que poníamos el ejemplo el otro día, en cada casilla de cada partido para la diputación hay 6 candidatos, pero usted solo puede elegir uno para darle el voto preferencial. Si usted marca la casilla completa, le está dando el voto al partido. Y eso significa que si cuando se haga el método de ONT, a ese partido le va a tocar un escaño, le va a tocar al que más votos preferenciales saque. Pero si usted marca un diputado en específico, le está dando un voto preferencial. Es decir, lo está ayudando para que en caso de que ese partido saque un diputado, sea el que usted marcó. Esa es más o menos la lógica. Okay.
Entonces, ¿cuántas personas conforman la mesa de un colegio electoral?
Bueno, normalmente presidente, secretario, son 5 personas, si no me equivoco. Primer vocal, segundo vocal. Sí, él está aquí. Exacto. Presidente, secretario, primer vocal y segundo vocal. Pero también están en la mesa porque, aunque no son funcionarios de la mesa, son parte del proceso, están los delegados de los partidos, que están ahí como representantes.
Adentro.
Frank, comenta un poquito de lo que hemos dicho varias veces en las noticias hoy sobre un cambio de 1.200... ¿Qué fue lo que se cambió?
Sí, perdón. Que la oposición observó o elevó, ¿verdad?, un reclamo por un conjunto de presidentes y secretarios de mesa que, a juicio de la oposición, no hicieron bien su trabajo en febrero. Y lo más normal es que esos mismos sean los que estén en mayo, porque ya están capacitados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hizo la oposición fue reclamar de la Junta que los sustituyera. Siempre hay como un backup, ¿verdad?, de delegados y de funcionarios de mesa que pueden asumir en caso de que no pueda una persona. Entonces la Junta, la queja fue por 1.500 y tantos y se acogió casi la mitad.
¿Y qué pesa sobre esa queja? O sea, ¿Cuál es la queja en sí?
Bueno, en algunos casos que no hicieron bien su trabajo, en el llenado del acta, por ejemplo, o hubo quejas en el conteo, o que se parcializaron con algún partido, o que puede que hayan llegado tarde, que abriera tarde esa mesa, distintas quejas. Uh-huh. O quizás En algunos casos lo encontraron hasta en una nómina de una institución, o sea, o haciendo campaña política por un partido en sus redes. Esas son cosas que se pueden poner como quejas para que lo cambien.
Ok, entonces aunque están ahí los delegados de los partidos, los miembros de los colegios electorales, los que te atienden cuando tú llegues y todo esto, es un trabajo apartidario, o sea, no son gente que pertenece a ningún partido.
No deberían pertenecer a ningún partido. Obviamente tienen su preferencia y eso le toca, uh-huh, ¿verdad?, como ciudadanos. Pero una persona que va a trabajar en una mesa de un proceso electoral no debería estar haciendo publicaciones en sus redes sociales apoyando un candidato. Uh-huh. no le corresponde. O si tiene relación cercana con algún funcionario de un partido o de una institución pública, en este caso, porque normalmente también son de un partido. Entonces, esas son cosas que le corresponde a la oposición, pero también le corresponde al Partido Oficialista hacer cualquier queja, porque el Partido Oficialista también puede decir, mira, este es un dirigente de tal partido y no debería estar en esa mesa. Eso también sucede.
Ok. Tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta quiero saber qué sucede cuando ya está adelantado el proceso y aparece una persona que tenga una afiliación política demostrable. Vamos a pausar y volvemos en breve.
Este mes de las madres.
Buenos días, 9:48 minutos. Estamos conversando sobre las elecciones presidenciales y congresuales que serán el próximo domingo. Entonces vamos a recordar cuáles son los horarios, buscar su mesa electoral, su colegio electoral en la página en una página de la Junta que no es jce.do.
Pueden entrar a elecciones2024.jce.gov.do.
Pero hay otro más fácil.
Está verificate.do, pero entré y no me está saliendo directo desde ahí. Déjame intentarlo ahora.
Ah, ok. Yo entré el otro día y entonces me di cuenta que le cambiaron el nombre a donde yo voto, entonces no sé dónde me toca votar.
No, entré ahora y me entró bien. Verificate.do.
Ok. Bien, por ahí. Entonces, lo primerito que usted tiene que hacer antes de salir a la calle, el domingo a votar, usted verifica dónde está, dónde le toca votar, busque bien la dirección del lugar donde le toca, si se le han cambiado, porque a veces hay colegios que exceden la cantidad de personas, que es de cuánto, Benítez, cuántas personas están en cada padrón.
Bueno, eso varía. El número varía, en realidad varía, eso tiene más que ver con las condiciones del recinto.
Ah, sí. Ok, perfecto.
Tiene que ver con el número también, pero tiene que ver con las condiciones del recinto. Mucha gente, o sea, si usted llega al recinto que siempre vota y por alguna razón está trasladado, habrá un cartel ahí que le dirá a dónde se trasladó también. Claro, verificarse previamente le ahorra la molestia de llegar al lugar y darse cuenta que no es ahí, ¿verdad? Entonces, tú decías del horario de votación. La votación es a partir de las 7 de la mañana, inicia hasta las 5 de la tarde.
Ok. Ayer, en uno de los boletines que leí, que tengo que leer ahora, ay Dios, fue que el primer boletín se va a dar cuando estén el 20% de las mesas escrutadas. ¿Así se dice escrutadas?
Sí.
Sí. Y o a las 8:30 de la noche, lo que ocurra primero.
Exactamente.
O sea, que no se desespere usted, que ese es el tope. A las 8:30 le van a decir una cosa a la otra. Así que también no salga a estar celebrando. Hay muchísima gente que coge la cuerda en serio y tira a matar a veces, entonces usted lo coge tranquilo. Entonces déjame grabar este boletín y sigan ustedes hablando ahí cariñosamente. Gracias. Claro.
Bueno, recordar a la gente que también en esta ocasión la Junta Electoral ha hecho mucho esfuerzo con el voto accesible, es decir, las personas que necesitan asistencia o que tienen alguna discapacidad. También estuvo disponible el voto en casa, que para eso había que hacer un proceso previo, pero para personas que por alguna razón no pueden trasladarse al centro de votación, la Junta Electoral podía disponer de un procedimiento para eso, aunque ya el plazo, si no se hizo, ya pasó. Y también el voto penitenciario que se va a realizar porque las personas que no están condenadas a perder sus derechos civiles y políticos pueden ejercer el derecho al voto aunque estén privados de libertad. Es el caso, por ejemplo, de los presos preventivos que pueden ejercer su derecho al voto, no han sido condenados. Entonces, justamente ayer estaba conversando con el defensor del pueblo, que me comentó que parte de su trabajo de observación electoral el domingo va a ser precisamente en el voto penitenciario, para verificar que esté cumpliéndose con todas las medidas. Quizás un poquito más complejo ese procedimiento, porque tienen que ponerse de acuerdo muchas instituciones, incluyendo la Dirección General de Prisiones, la Procuraduría y demás, pero es importante que a todo el mundo se le garantice su derecho al voto, independientemente de la situación en que esté. Y en términos generales, siempre recordamos que hay algunas prohibiciones previamente.
Interesante ahí, Fran. Sí. Perdona que te interrumpa. Interesante. Para el caso de voto penitenciario, ¿verdad? O no penitenciario, sino para los presos preventivos. Si va a haber delegado de los partidos en las mesas que funcionen ahí, ¿cómo va a ser?
Tengo entendido que sí, que pueden estar delegados. De hecho, aquí tengo abierto el instructivo y habla de que podían establecerse, claro, asumo que tendrán acceso de una manera limitada al recinto penitenciario, evidentemente, y que las personas que estén con que ejerzan el derecho al voto saldrán al espacio donde les toque votar y luego volverán a su condición, sí, de privación de libertad.
Sí. Algo interesante también en relación a eso es que el voto en las cárceles para los presos, los privados de libertad de manera preventiva, solo va a ser, bueno, debo aclarar, porque escuché a Jaime Tomás Frías Carela, que es el presidente de la Junta Municipal de Santiago, hablando sobre los preparativos, que ya todo estaba en orden, etcétera, y hacía la aclaración de que el voto en las cárceles, en el caso de ellos, la cárcel de Rafey, tanto hombres como mujeres, va a ser solo en el nivel presidencial. Y decía que no se va a contemplar ningún otro voto, ni a senador ni a diputado, porque muchos de los presos preventivos no son de la demarcación.
Claro.
Es decir, puede que en Rafael haya muchísimos presos que no sean de Santiago, del municipio de Santiago. Entonces no tienen por qué votar, o a lo mejor ni siquiera de la provincia completa. Por lo tanto, no van a votar por el senador ni van a votar por el diputado, para evitar mayores complicaciones. Solamente en el caso del voto presidencial, del voto en las prisiones, va a ser en el nivel presidencial. Esa aclaración.
Dice aquí, don Andrés, que las organizaciones políticas que presenten candidaturas en las elecciones ordinarias generales tendrán derecho a la acreditación de delegados políticos el día de las elecciones en los recintos penitenciarios donde se hayan establecido colegios electorales. Así que sí habrá posibilidad de tener delegados. Y como bien usted dice, solamente es en el nivel presidencial, porque la logística para asegurar el voto en el nivel legislativo iba a ser demasiado compleja. No, por esa misma realidad de que los presos son de diferentes partes del país.
Sí,
sin correcto. Importar el centro en el que estén. Bueno, yo decía de las prohibiciones, quería reiterarlas, que es el tema de prohibidas la instalación de carpas y mesas, aunque hoy leí que habrá, ¿verdad?, para que la gente no se sorprenda cuando las vea, se permitirán unas carpas de la Policía Militar Electoral y de la Cruz Roja, que me imagino que es para brindar auxilio en cualquier circunstancia. Yo espero que la Junta haga eso dentro del recinto, porque si no, va a generar confusión entre los mismos partidos políticos que haya una carpa afuera cuando está terminantemente prohibido, aunque sea de la Cruz Roja, porque va a generar confusión. Si está dentro del recinto, me parece que es más prudente hacerlo. Prohibidas también las aglomeraciones y el activismo político frente y dentro de los recintos. Prohibido el uso de armas de fuego y armas blancas. El uso de cámaras y celulares dentro del colegio está prohibido. De hecho, en las elecciones de febrero no permitían en algunos centros la entrada con el celular. Prohibida la obstrucción de la entrada con vehículos en los recintos electorales. Prohibido el proselitismo de personas con gorras, uso de gafetes o cualquier otro elemento de promoción política. y prohibido el expendio y distribución de bebidas alcohólicas 24 horas antes y hasta 12 horas después de terminada la jornada. Importante ahí que la gente sepa que no solamente que usted no puede ir al supermercado a comprarla, es que si va a un restaurante o algún establecimiento público, no le van a servir bebidas con alcohol. Por lo menos el sábado no, y el domingo hasta que pasen las elecciones. Válido el recordatorio.
Así es. Y cualquiera diría, como estaba preguntando a alguien el otro día, bueno, pero también como que esa prohibición del alcohol como que parece también una etapa superada. Sin embargo, todo el mundo conoce el cambio en el comportamiento. Normalmente, el que ingiere bebida alcohólica tiene una fase de excitación primero. Es decir, se desborda, se alegra, se le sube la bilirrubina.
Se cree que ganó antes que digan algo.
Exactamente. O se cree que sus argumentos son más válidos que el del otro. Entonces, ciertamente que las bebidas alcohólicas en una manifestación general de la población donde hay desplazamiento y sabiendo que además de las bebidas alcohólicas, ¿verdad?, provocan excitación y hay mucha gente que dependiendo de su grado alcohólico, imagínense, un trago es como la gasolina de tres patines de alto estallaje, que había gente que se daba un trago de una gasolina que vendía tres patines y salían a 300 kilómetros por hora caminando por ahí. Entonces, ciertamente que así como el alcohol enerva, excita, hay mucha gente que no controla ya esa fase. Es decir, no controla su temperamento, no controla su energía, no controla su manera a veces de debatir o de compartir con la gente. Y por eso realmente tiene toda la justificación del mundo que haya una prohibición, digamos, de manera oficial del expendio de bebidas alcohólicas en un día que ha sido incluso declarado feriado aunque sea domingo, es un criterio laboral, que hay mucha gente que trabaja los domingos, pero es precisamente declarado no laboral para que la gente pueda concentrarse de manera organizada y sin demasiado prisa, en ejercer un derecho para escoger nada más y nada menos que a las autoridades nacionales. Entonces, no es cualquier cosa de la que estamos hablando y por eso ese tipo de justificación que alguna gente la ve tan innecesaria ya como creo el entintado, por ejemplo, que es una norma para esta ocasión, otra vez. Ya ese es un elemento que con los niveles de seguridad, de limpieza del padrón, de mecanismos de vigilancia que tiene no solamente la Junta, sino también incluso los partidos políticos.
Y que se supone que tenemos una cédula muy segura.
Sí, y que tiende a ser cada vez más segura. Realmente hay muchos mecanismos para ya de seguridad en el ejercicio del voto, como para que estemos incluso teniendo hasta que recordar, como decía Emil el otro día, que había que, hasta les rasuraban una parte del antebrazo a las personas. Fuerte. Encima del tintado, que no era de que con un rolo como ahora, que te pueden especificar la yema del dedo nada más. Antes había que meter el dedo, casi, y a veces el secretario te agarraba la mano. Oye, te metía el dedo. Había gente que quería nada más, como dice el dicho, ¿verdad? Poner solo la punta del dedo, la primera falange. No. Había gente que le agarraban la mano y se la zapullían ahí en el pomo. Eso es una marra. Óigame, eso es terrible. Entonces, una tinta que resultaba
indeleble por lo menos 24 horas.
Sí, y mucho más. Bueno.
Chicos, ya es hora de que terminemos. Tenemos 2 minutos pasados. Así es que gracias a ustedes siempre por estas amenas conversaciones en el Donkey Feather Talks. A ustedes también gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana, que será viernes, nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.